La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Francia, educación, poderosa movilización del cuerpo docente en primaria y secundaria contra los erráticos, dicen, protocolos sanitarios anti-COVID en la red educativa. Reino Unido, escándalo sanitario, el primer ministro Johnson confinado en su residencia y acorralado por las peticiones de dimisión. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa exhorta al diálogo de manera urgente en ese foro que integran Rusia y Estados Unidos para lograr una desescalada en torno a la situación en Ucrania. Adelanto de las Américas, Estados Unidos, nuevos reveses para el presidente Biden. La Corte Suprema declara ilegal la imposición de la vacunación anti-COVID en empresas con más de 100 empleados. Y en El Salvador, más de 200 pinchazos telefónicos sufrió la redacción del diario digital pionero El Faro. El gobierno desmiente. En controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
RFI.
Cerca de dos de cada tres profesores de escuelas, colegios y liceos aquí en Francia observaban este jueves una huelga convocada por la multiplicación un tanto errática de los protocolos sanitarios del Ministerio de Educación en medio de esta ola Omicron del nuevo coronavirus. La mayoría de los sindicatos, sin excepciones de categorías de personal en la red educativa, asociaciones de alumnos y la mayor federación de padres de alumnos, también habían llamado a esa movilización. Esta denuncia contra la gestión de la epidemia en los recintos escolares en una suerte de alianza totalmente inédita. Testimonio de Rebeca, profesora en el Instituto el Liceo Gutenberg de Créteil, con 1.200 alumnos en las afueras del sureste de París.
Nos mandan a dar clases en una situación sanitaria que es súper explosiva y estamos en primera línea y es súper arriesgado. Con 30 alumnos en una aula que no se puede ventilar correctamente, sin purificadores de aire. A veces no tenemos ventanas que se abren, no podemos ventilar. Estamos hartos, la verdad, sí, porque lo que experimentamos desde hace 3 años es desprecio. Pero para que los padres puedan ir a trabajar, tenemos que dar clases.
Más de 300.000 contagios detectados en Francia en las pasadas 24 horas, 24.000 pacientes hospitalizados, 225 fallecidos más por COVID. Entre los contagios, el del propio ministro de la Salud, Olivier Véran, que no podrá así defender ante las cámaras el proyecto de ley que debe transformar el actual pase sanitario en carné vacunal. Tras el fracaso de la comisión mixta paritaria entre diputados y senadores, ida y vuelta de ese texto antes de una última etapa en la Asamblea de Diputados que en Francia tienen la última palabra. Ivonne Sánchez informa.
A fin de cuentas, se retrasa la adopción de un texto que el gobierno de Jean Castex quería aplicar a partir de este fin de semana y que debe ahora deshojar los cambios introducidos por la Cámara Alta que no son de su gusto. En concreto, la mayoría de derechas en el Senado limitó la posibilidad de imponer el futuro carné a los menores de 12 a 17 años y suprimió la facultad otorgada a bares y restaurantes de verificar la identidad de los poseedores del pase. También condicionaron su obligatoriedad al número nacional de hospitalizaciones por COVID-19 cuando supere las 10.000.
Nuevo récord de casos positivos en Alemania, donde los laboratorios temen una penuria de pruebas y autopruebas anti-COVID. En España fijan el precio de las mismas por menos de 3 euros bajo la presión de la opinión desarbolada por los precios exorbitantes constatados. En Grecia anuncian multas de hasta 100 euros mensuales para las personas mayores de 60 años no vacunadas, pese a la obligatoriedad para ese segmento de edad. Sigue encerrado en Londres, en su residencia, el primer ministro Boris Johnson, en medio de crecientes llamados para que dimita, tras que admitiera ayer que participó en una fiesta de 100 colaboradores en pleno confinamiento en mayo de 2020. Para eludir preguntas de la prensa, Johnson justificó hoy ser caso contacto COVID y pudo anular así una visita a un centro de vacunación. Mauricio Latorre.
Anunciadas para mediados de la semana entrante, las conclusiones de una investigación interna por su participación a una fiesta en mayo 2020, en pleno confinamiento nacional, podrían ser determinantes para su destino político, mientras que se repiten los llamados para que dimita.
He did wrong, and therefore, I don't believe his position is tenable, and he does need to resign.
Debe dimitir, su postura es inaguantable, insistió hoy el jefe de los conservadores escoceses, Douglas Ross, reflejando las crecientes fisuras que agrietan la unidad de los Tories. Otro diputado conservador, favorable también a una moción de censura contra Boris Johnson, lo calificó hoy de muerto viviente.
Nous avons l'assurance que rien ne sera décidé ni même négocié de l'heureux sans.
Está fuera de lugar que los europeos negociemos bajo presión, afirmaba hoy el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, poco antes de que en Viena, en Austria, se reunieran los embajadores de los 57 países de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, una plataforma multilateral este-oeste, fruto de la Guerra Fría, de la que forman parte Estados Unidos y Rusia. Esa cita debía completar las reuniones previas de Ginebra y de Bruselas, destinadas a desactivar el riesgo de conflicto bélico en Ucrania. Rusia concluía hoy, antes de esa reunión en Viena, que dudaba mucho de la utilidad de nuevas discusiones con los países occidentales, a tenor visto las insuperables divergencias constatadas. Aida Palau.
Última secuencia de este ballet diplomático. El Consejo Permanente de la OSCE en Viena, una organización encargada desde 2014 de controlar el respeto de los acuerdos de paz de Minsk en el este proseparatista de Ucrania.
The situation in our region is very, very perilous, very unpredictable.
La situación en la región es peligrosa e imprevisible, declaró su titular Helga Schmidt, que calificó de imperativo encontrar por la vía diplomática los medios que detengan la escalada militar y permitan restablecer la confianza y la cooperación. El deterioro constatado en el terreno por los observadores de la organización multilateral también mereció la reacción de Polonia, que asumía hoy su presidencia anual. Expresando su inquietud, el canciller polaco Zbigniew Rau estimó que el riesgo de guerra en la zona de la OSCE no ha sido tan intenso desde la caída del muro.
Y en Asia Central, las fuerzas lideradas por Rusia iniciaban su retirada de Kazajistán, donde fueron enviadas hace 10 días para respaldar al gobierno frente al estallido de violencia sin precedentes en 3 décadas que sacudía esa república exsoviética, que goza de abundantes materias primas. Ana María Ospina.
La operación de mantenimiento de la paz ha concluido, las misiones han sido cumplidas. Se congratuló el general ruso Andrei Serdyukov, comandante del contingente de 2.000 a 2.500 efectivos militares rusos, bielorrusos, armenios, taicos y kirguisos. Dichas tropas fueron inicialmente enviadas a la capital Nur-Sultán antes de ser afectadas a la protección de las infraestructuras vitales del Almaty, capital económica kazaja, y principal foco del inédito estallido de violencia registrado la semana pasada. Se desconoce por el momento cuántos soldados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva se retiran del total del contingente de mantenimiento del orden, si bien dicha alianza indicó ayer que la retirada completa de las tropas podría tardar 10 días en total.
Sentencia histórica. Anwar Raslan, un antiguo coronel de los servicios de inteligencia sirios, fue condenado por la justicia alemana a una cadena perpetua por crímenes contra la humanidad cometidos en un centro de detención secreto situado en Damasco entre los años 2011 y 2012. Para RFI, basado en Beirut, a cargo de la cobertura del país vecino Siria, informa Joan Cabases.
El acusado, de nombre Anwar Raslan, era el responsable de una de las cárceles más temidas de Siria. 10 años atrás, allí habrían tenido lugar, bajo su supervisión, al menos 58 asesinatos, más de 4.000 torturas y múltiples violaciones. Raslan es el funcionario más alto y solo el segundo en enfrentarse a la justicia después de que el régimen de Al-Assad haya esquivado la rendición de cuentas durante una década. El impacto de estas sentencias contra el régimen sirio es incierto, ya que varios estados europeos y árabes, además de la ONU, están abrazando la continuidad de Al-Assad. Por ahora, los veredictos traen esperanza a los millones de sirios que se niegan a vivir en Siria como si nada hubiera ocurrido.
Precisar que el condenado se refugiaba en Berlín en 2014 con su familia, pero fue reconocido en la calle por una víctima siria. De sus exacciones, una docena de represaliados asistieron al juicio con más de 80 testigos desfilando ante el tribunal. Washington pide explicaciones a Israel sobre la muerte ayer en Cisjordania de un palestino octogenario que había sido detenido, esposado y golpeado por soldados israelíes antes de ser abandonado en un edificio en construcción. El fallecido tenía también la nacionalidad estadounidense. En Israel, en otro orden, donde el suicidio en diciembre de un célebre autor ultraortodoxo de literatura infantil, desde entonces se repiten las denuncias, las revelaciones sin precedentes sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la comunidad judía ultraortodoxa Haredim, un 10-11% de la población. Informa para RFI desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Una de las características de la comunidad ultraortodoxa judía en Israel es el recato en la vestimenta femenina. Quien camine por los barrios habitados por esa comunidad en las diversas ciudades de Israel podrá ver varones girando la cabeza o tapándose los ojos al paso de una mujer vestida con menos castidad. Y los jóvenes y las jóvenes llegan a sus bodas sin la instrucción sexual más básica. Pero cuando ya por lo menos 2/3 de los judíos ultraortodoxos tienen acceso a Internet por medio de sus teléfonos celulares, no sorprende que el tema de los acosos y abusos sexuales surjan a la superficie con el impacto de un volcán. Rabinos pedófilos, al igual que los casos de curas católicos ya repudiados por el Vaticano, ya fueron juzgados por sus faltas. Las mujeres victimizadas ya no callan, prueba de los cambios culturales que se están produciendo en esta sociedad.
En su informe anual, la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, criticó hoy a varios dirigentes occidentales, entre los cuales Biden, Merkel o Macron, por su debilidad a la hora de defender la democracia frente a los regímenes autócratas, a los que incluso venden armas, subraya la organización. También por su fracaso frente a las crisis climática y sanitaria. Angélica Pérez.
Frente a la pandemia y a los temores ante el cambio climático, nuestro miedo es que si los dirigentes demócratas no se muestran a la altura y no toman el tipo de liderazgo visionario que la situación actual exige, van a generar desesperación y frustración, un terreno fértil para los autócratas, insistió el director de Human Rights Watch, Kenneth Roth. Y cuando Roth se refiere a los líderes de democracias, habla con nombre propio. El presidente francés Emmanuel Macron, por ejemplo. El gobierno de Macron coordina una fuerte condena al comportamiento de Pekín en Xinjiang, pero omite la situación catastrófica de derechos humanos en Egipto, dijo Roth. Respecto a su país, estima igualmente que aunque el presidente Joe Biden se ha comprometido a llevar una política exterior guiada bajo los preceptos de los derechos humanos, continúa vendiendo armas a Arabia Saudita, Emiratos e Israel, pese a la persistencia de las políticas represivas de sus gobiernos.
Paulatinamente se propaga la variante Omicron en China. El constructor alemán Volkswagen paraliza 2 plantas de construcción en Shanghái por razones sanitarias.
La crónica cultural de RFI.
La excepcional radiografía de la sociedad de Estados Unidos a través de las fotografías de Vivian Mayer, una exposición a la que acudió atónito Orlando Torricelli.
Nacida en Nueva York en 1926, Vivian Mayer trabajaba como niñera de familias acomodadas en Nueva York y Chicago de los años 50. Según testimonios de la época, era muy reservada, no tenía familiares ni amigos, su pasión secreta era la fotografía. Paseaba durante horas retratando en las calles a desconocidos, un gesto, una actitud, plasmando instantes fugaces, incluidos sus célebres autorretratos con su Rolleiflex. Sus archivos, abandonados en un guardamuebles, fueron descubiertos casi por casualidad en una subasta en 2007. A partir de allí, la fotógrafa anónima saltó a la fama y hoy figura entre las más importantes del siglo XX. Anne Morin, comisario de la exposición en el Museo de Luxemburgo en París y experta en la obra de Vivian Mayer.
Yo creo que la particularidad de la obra de Vivian Mayer se encuentra al cruce entre la fotografía americana y la fotografía francesa. Es decir, la street photography, que es quizás una fotografía más activa, más agresiva, frente a una fotografía humanista del que pues prestamos atención al otro, ¿no? Y es una actitud quizás que tiene que ver con una contemplación. Yo creo que estas 2 temporalidades habitan la obra de Vivian Mayer, pero también el cruce cinema-fotografía es también la peculiaridad de la obra de Vivian Mayer, porque el cinema, aunque no esté, está en filigrana. Podemos decir que en algún momento una imagen fotográfica de Vivien Maier podría ser un fotograma de una película que existe o que no existe, pero su visión, ante todo, es una visión cinematográfica.
¿Podría describirnos alguna de sus fotografías que revelen esta dimensión?
Hay una fotografía que me parece espectacular y muy emblemática. Se ve dos señoras tocándose la mejilla y estas dos señoras, una está delante y la otra justo un poquito detrás. Y parece que casi sería la misma señora en dos momentos distintos, con un intervalo de tiempo ínfimo. Pero para percibir esto, realmente hay que ser un animal urbano con una gran capacidad de previsión. Y además en esta imagen, yo creo que ya induce la idea de la temporalidad, de la simultaneidad, de la fragmentación, que son preceptos que pertenecen al lenguaje cinematográfico.
Gracias a Morin por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Recordemos que además de experta en la obra de Vivien Maier, usted es directora de Dichroma Photography, institución basada en Madrid.
Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zenomedia. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional.
Sin peajes, este magazine a cargo de Ivonne Sánchez sobre lo que constatan los expertos, que la variante tan contagiosa del Omicron podría ser un presagio del fin de la pandemia, convertirse en una endemia.
La variante Omicron fue detectada por primera vez en noviembre del 2021 en Sudáfrica. En pocas semanas se ha propagado por muchos países como un reguero de pólvora, contagiando a vacunados y a no vacunados. ¿Y si esta variante fuera la luz al final del túnel de esta pandemia? Es lo que le preguntamos a una investigadora y médico del Hospital Clínic de Barcelona.
Soy Natalia Rodríguez, médico del Hospital Clínic, del Servicio de Salud Internacional, y soy investigadora de IS Global.
Bueno, pues muy bien, doctora. La primera vez que hablamos con usted apenas empezaba esta pandemia. No sé si recuerda, en marzo de 2020. Bueno, esta vez queremos hablar de esta variante Omicron. Y mi primera pregunta es la que todo mundo se está haciendo. ¿Es que podemos decir que se anuncia el final de la pandemia con esta variante?
Bueno, pues ojalá, ¿no? Esto se debe a que los expertos, sobre todo epidemiólogos, microbiólogos, claro, o sea, lo que hacen es ver esta variante, ¿no? Y comparar con otras virus, otras infecciones y cómo ha ido la cosa, ¿no? Esta variante, las características que tiene son dos fundamentalmente. Una, que es muy, muy contagiosa. De hecho, se han visto casos que incluso puede ser más contagiosa que el sarampión, que es la enfermedad más contagiosa, ¿no? Que conocemos. Y dos, que es poco virulenta. Entonces, el hecho de que sea muy contagiosa y poco virulenta, lo que se cree es que pueda sustituir a todas las variantes, al menos las que hay hasta ahora, y que entonces todo el mundo más o menos quede inmunizado, no haya ninguno, claro, si no aparece, ¿no? Y ojalá sea así, ninguna otra variante, digamos, que sea más dominante que esta, por eso se habla del posible final de la pandemia.
Es decir, que el hecho de que sea más contagioso es una buena noticia o es algo como que podía ser previsible.
Es bueno y malo, es bueno en el sentido este, ¿no?, que hablábamos hace un momento. O sea, el hecho de que sea más contagiosa lo que hace es desplazar al resto de variantes, porque como se contagia, claro, si tú tienes a Delta, tienes a Omicron y el resto de variantes, y Omicron está por encima que las demás, pues claro, acabará siendo la predominante. Pero el hecho de que sea más contagiosa es malo también, por otro lado. Porque claro, eso quiere decir que se contagiará mucha más gente y en proporción querrá decir que tendremos a mucha más gente ingresada, aunque supongo que luego hablaremos que sabemos que es una variante que podría ser más leve, ¿no? Pero claro, mucha más gente infectada significa siempre mucha más presión para los servicios sanitarios, muchas más camas, sobre todo hospitalarias, no tanto de UCI, al menos en nuestra experiencia en el Hospital Clínico, yo y he visto en algunos otros sitios que hablan de lo mismo. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, a día de hoy, tenemos 0 pacientes con variante Omicron en la UCI.
O sea, en cuidados intensivos.
Exacto, en la unidad de cuidados intensivos, sí, sí.
Muy bien. Ahora, esta variante salió en el mes de noviembre del 2000, o se detectó en el mes de noviembre del 2021 en Sudáfrica, a unas cuantas semanas. ¿Qué cosas nuevas se sabe de esta variante?
Pues esto un poquito, ¿no? Al principio, de hecho, los datos de Sudáfrica, que llevaban un poquito más con ella en circulación, ya apuntaban a que era una variante menos virulenta y una variante más contagiosa. Entonces, aunque no lo podamos decir 100%, porque sabemos que en esta pandemia luego no se revierten los datos, pero parece que en casi todos los casos está pasando esto, ¿no? Es una variable muy, muy contagiosa, lo que hace es subir los casos de una manera muy espectacular, ¿no? Una subida de casos muy grande, y luego, claro, hay una bajada de casos muy grande también. Y lo que estamos observando en varios países también es que es una variante que no genera tantos casos graves, y esto es básicamente por una razón, porque es una variante que infecta más a las células del aparato respiratorio superiores y no tanto a las del pulmón, y eso también es la razón por la cual es más contagiosa, ¿no? Afecta más a, digamos, a la zona de la nariz, zona de faringe hacia arriba, ¿no? Digamos que infecta predominantemente ese tipo de célula, con lo cual se transmite más fácilmente, pero por contra no infecta tanto a las células del pulmón, las que provocarían la neumonía en este caso, y por lo tanto por eso provoca menos proporción de casos graves.
Doctora, bueno, otra cosa que nos sorprende es que personas vacunadas con 2 o incluso 3 dosis se están contagiando con esta variante.
Sí, la contagiosidad, y de hecho esto también pasa con las otras variantes. La contagiosidad, o sea, el hecho de que tú estés vacunado no te protege para que no te puedas infectar. Es decir, tú te puedes infectar, pero lo que te protege la vacuna es para 2 cosas. Una, que si te infectas no tengas tantos síntomas, y 2, que no te pongas grave. Pero eso no quita, y eso pasaba ya también con el resto de variantes, que tú te puedas infectar. Es decir, tú puedes tener un contacto con una persona positiva, al cabo de unos días hacemos una prueba y puede ser positiva. Claro, ahora tenemos tan al alcance de la mano las pruebas que, claro, o sea, detectamos muchísimos más casos. Con lo cual, o sea, lo que te protegen las vacunas en todos los casos, y con Omicron no es diferente, no es a no infectarte, uno se puede infectar, pero sí que protegerá a no tener tantos síntomas y a no esos síntomas no sean tan graves.
Otra pregunta es, precisamente se dice que Omicron es mucho más contagioso y menos virulento, pero ¿es menos virulento por la propia variante en sí o porque mucha gente está vacunada?
Seguramente influyen las 2 cosas. Claro, el hecho de que la gente esté vacunada hace indudablemente que los casos sean mucho más leves, pero aún así provoca infección más leve que otras variantes como Delta, por ejemplo. Y por lo que hablábamos hace un momento, es una variante que afecta fundamentalmente a las células del tracto respiratorio superior, con lo cual cuando uno se pone grave es porque hace una neumonía. La neumonía está en el pulmón, está, digamos, en la zona de interior, ¿no?, del sistema respiratorio, la zona más profunda, la zona más interna, y el órgano principal, y es por eso que uno se pone peor, y es básicamente por las 2 razones.
Y también la otra pregunta que está aunada a esto, es decir, esta variante Omicron, ¿de qué manera afecta a los no vacunados?
A los no vacunados, claro, los no vacunados siempre van a ser más susceptibles en todos los casos, van a ser más susceptibles a infectarse, aunque hubieran estado infectados por otras variantes, porque también hay como un poquito la creencia de que haber pasado la infección natural te puede proteger, y estamos viendo que no, porque cada variante, y esta en concreto, sabemos que es una variante muy diferente, porque tiene muchísimas mutaciones. Entonces, el hecho de no estar vacunado no te protege ni para que tengas, digamos, puedes tener infección igual y con más probabilidad, y también con más síntomas y muchísimo más grave que si no estás vacunado, claro.
Pero también a lo mejor puede manifestarse en una enfermedad más leve, siendo Omicron que es más menos virulenta.
Claro, sí, sí, pero en proporción siempre será más grave que si uno no está vacunado. De hecho, conforme, ¿no?, hay diferentes estudios, ¿no? Y entonces se ve que conforme tú tienes más dosis de vacuna, es decir, primera, segunda, tercera, y la protección de Omicron va subiendo pues mucho. Digamos que con el booster o la tercera vacunación, la protección a Omicron sube bastante, sube muchísimo, a casi más del 80-90% en algunos estudios, incluso en algunos estudios, que lo que miran es si la persona ha pasado la infección, más añadimos vacuna, más añadimos más, digamos, tercera vacuna, la protección en algunos estudios, no en todos, obviamente, es casi un 100%.
Ahora, en su hospital, por ejemplo, en el hospital en el que usted ejerce, ¿qué es lo que han observado? ¿Las personas hospitalizadas, cuál es su perfil?
Sí, lo que estamos observando ahora mismo es un poco un cambio de perfil en comparación al resto de olas. Claro, hay mucha más gente vacunada, entonces los más vulnerables ahora mismo son la gente que no genera buena respuesta a la vacuna. ¿Esos quiénes son? Fundamentalmente dos tipos de personas, digamos. La gente mayor de 60 y sobre todo mayor de 80 o mayor de 90, conforme uno aumenta la edad, hay un fenómeno que se llama inmunosenescencia. Este fenómeno significa que el sistema inmunitario no funciona igual de bien, entonces no genera anticuerpos igual de bien. Esta gente es mucho más vulnerable que la gente más joven. Y la gente inmunodeprimida, eso quiere decir gente que le están haciendo un tratamiento que baje las defensas, que tiene un cáncer. Toda esta gente no generan tampoco anticuerpos de una manera correcta, con lo cual la gente que estamos viendo ingresar ahora, el perfil es mucho ese tipo, digamos, de enfermo el que ingresa. Y la otra cosa que estamos viendo también, que lo comentábamos hace un momento, es que en las UCIs, al menos a día de hoy, no estamos viendo ningún paciente con la variante Omicron.
Ah, de acuerdo. O sea, son más bien Delta u otras variantes.
Sí. Al menos hasta hoy no tenemos ninguno con Omicron. Eso no quiere decir que la semana que viene, por el aumento de casos, tengamos, pero hoy no tenemos a ninguno.
También se habla que quizás en esta variante Omicron la incubación es también mucho más rápida.
Eso sí que es verdad. Claro, al ser es una variante que se gesta o que se alberga mucho en vía aérea superior, eso hace que sea más contagiosa, y una de las razones por la que es más contagiosa es que el periodo de incubación es más corto, y entonces hace que, claro, salte, digamos, de persona a persona de una manera más rápida. Sí que lo estamos viendo. Si la media, digamos, de periodo de incubación era en 5 días, con Omicron se está viendo que podría ser 2 días, algo así.
¿Esto es una ventaja o una desventaja?
Es lo mismo que antes, es exactamente igual. Es una ventaja por el hecho de que, claro, o sea, tú te infectas y no tienes que esperar tantos días, ¿no? De hecho, en Cataluña al menos, ahora el periodo, digamos, después de que te contagias o después de que tienes un contacto ha bajado, en vez de tener que aislarte 10 días, son 7 días, ¿no? Esto hace que se acorten los periodos y eso, claro, quieras que no, pues podría tener consecuencias positivas, tanto para las personas que se tienen que aislar como para la economía, etcétera, pero tiene la parte mala que, como es más contagiosa, hay más gente infectada, más gente hospitalizada, más presión a los servicios sanitarios.
Bueno, y ahora se habla de un deltacrón. A ver, cuéntenos esto.
Se habla de muchas cosas, pero deltacrón, en principio, que yo sepa, al menos hasta información de lo que yo leí ayer, no se había confirmado. Igual ahora sí y me equivoco, pero hablaban de una posible infección, digamos una combinación de Delta y de Omicron, pero que yo sepa no se ha confirmado.
Bueno, y para concluir el programa, entonces, díganos un poco qué es lo que tenemos entonces que retener sobre esta nueva variante Omicron.
Sí, yo creo que hay varias cosas. Uno, que es una variante mucho más contagiosa. ¿Eso qué quiere decir? Que se queda, digamos, en el aire, es mucho más fácil contagiarse por aire, ¿no? Esto que siempre hemos estado hablando el resto de olas. Con lo cual hay que protegerse muy bien, con mascarilla, en interiores. Todo esto va a ser fundamental para evitar el contagio. El hecho de que sea, o que se crea que sea menos virulenta, no quiere decir que haya casos graves. Con lo cual, estamos igual que antes. Es mejor no contagiarse que contagiarse, porque siempre puede haber consecuencias graves individuales que no se pueden prever. Ojalá no pase ninguna otra variante, se convierta en la variante, no, ya que tiene sus cosas malas, pero ya que la tenemos aquí, pues que se convierta en la variante predominante y que al final bajen los casos. Pero yo no de momento sería muy prudente, no dejaría de mantener las medidas, de vacunar, porque la vacunación sigue protegiendo para Omicron, y de momento ser muy prudentes y ver cómo evolucionan los casos.
Escuchábamos a Natalia Rodríguez, médico del Hospital Clínic de Barcelona e investigadora de IS Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa, a propósito de la variante Omicron.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.